Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes después de escuchar las noticias aquí en Onda Madrid. Nosotros estamos, como ya saben, en Madrid Directo y nos vamos a ir al espacio. Tenemos prisa por llegar allí otra vez. Y si hablamos de ir al espacio, ¿con quién vamos a ir al espacio? Yo no sé si nos va a admitir si hace algún vuelo tripulado nuestro buen amigo Rafa Balaguer, astrónomo y prestorador. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, amigos, amigas. Oye, pues sí, por supuesto, aquí admitimos a todo el mundo para volar al espacio y continuar ese anhelo innato de la humanidad, pues por la exploración y expandir nuestros horizontes. Y bueno, y yo creo que todo el mundo que quiera irse al espacio o al menos pueda tener una primera impresión de cómo puede ser eso, pues mañana sábado tenemos una buena oportunidad de sentir esa emoción impresionante si todo funciona bien y no se demora, pues en otra ocasión, como pues ya se demoró el lanzamiento del pasado día 29 del gran cohete SLS con esa misión Artemis 1 que la NASA pues va a lanzar hacia la Luna. Así que 50 años después vamos a volver a dar los primeros pasos para volver a colocar astronautas en nuestra querida hermana Selene.
Ay, ¿tú crees que en algún momento podremos ir? Va a ser muy caro, ¿eh? Al principio va a ser un poquito caro. De momento, el vuelo, digamos, de este cohete es no tripulado y digamos que está preparando el terreno para unas próximas expediciones, ¿no? Para unos próximos vuelos.
Exacto, claro. Esta primera misión será un poco pues el conejillo de Indias, el test a nivel técnico, a nivel científico, de todo lo necesario para realizar un viaje pues a la Luna, otra vez pues con tripulación humana, de forma totalmente segura. Y en esta ocasión pues se va a lanzar por primera vez, porque no se ha hecho ninguna prueba en ese sentido, de lanzar este enorme cohete. Es el cohete más poderoso que ha construido la humanidad. Oye, imagínate, 98 metros de alto, es una máquina impresionante. Bueno, es el único sistema que tiene la capacidad de colocar en una órbita pues lunar, incluso para más allá, para atrevernos a llegar a Marte en el futuro, pues de una sola tacada, pues poner en órbita pues la nave en la que vayan a estar los astronautas, 27 toneladas de material en total. Así que bueno, es una primera misión muy importante para ver si no falla absolutamente nada. Y en esta primera misión, para que nadie corra peligro, pues bueno, va a estar tripulada, entre comillas, por unos simpáticos dummies que van a estar pues monitorizados completamente a ver qué tal, a ver cómo funciona todo. Y es una misión pues que va a durar pues 42 días, o sea, imagínate, van a estar esos dummies pues volando en el espacio y transmitiendo toda la información, a ver si todo sale bien. Es un ensayo realmente muy emocionante, porque bueno, es que claro, desde el año 72 no se ha vuelto a pisar la Luna con tripulación humana.
Fíjate que nos queda en la cercanía, por aquello que fue un gran hito para la humanidad, lo del gran paso para la humanidad,
claro,
de Armstrong en la Luna, pero claro, es que ya hace un porrón de años que no viajábamos a la Luna. En este cohete tan tremendo, tan grande, ¿qué artilugios van? ¿Se despieza luego una vez en el espacio? ¿Quedan haciendo órbitas? ¿Va a llegar a aterrizar aunque sea monitorizado desde la NASA?
Bien, en esta ocasión no hay alunizaje, simplemente uh-huh. Pues el cohete es enorme, consta de diversas etapas y se van a ir desprendiendo a medida que el cohete va ganando altura, porque necesitamos una cantidad de combustible impresionante, bueno, y una cantidad de dinero impresionante para que eso funcione. Esta primera misión pues tiene un coste de más de 93 mil millones de dólares, así que bueno, imagínate. Y en esta ocasión no se va a alunizar, sencillamente pues se va a llegar hasta la órbita lunar, se va a dar una órbita a la Luna y va a volver a la Tierra, ¿eh? Así que en esta vez pues no se va a ensayar ese alunizaje mítico, se va a dejar para más adelante en las siguientes misiones Artemis, para ya desembocar en el 2025 con, bueno, la primera tripulación humana desde hace 50 años. Hasta ahora solo ha habido 12 personas que han pisado la Luna. Ahora en 2025, si todo sale bien, van a incrementarse ese número, ya incorporando pues ya era hora, la primera mujer, la primera persona pues de color también. Así que bueno, va a ser una nueva revolución, sobre todo porque todo eso nos va a preparar para el siguiente gran salto, que es empezar a irnos a Marte. Esta misión Artemis pues también es el primer paso para ensayar toda esa tecnología y también para ensayar pues, oye, un nuevo tipo de misiones lunares en la que los astronautas van a empezar a disponer de una base más permanente, una base que además se va a poder mover, esto es muy interesante, y también pues una estación espacial que va a estar en órbita lunar para permitir pues llevar diferentes aprovisionamientos, diferentes materiales para los experimentos científicos. Uy,
se me agolpan las dudas y las preguntas.
Ah, dices tú, es que es muy, muy interesante, claro.
Una base, como las estaciones espaciales, pero ¿podría haber una base también en terreno lunar, en la Luna?
Sí.
Ah.
Sí.
Pero para sobrevivir allí, me imagino, semillas, alimentación, no sé, se me plantean un montón de cuestiones.
Claro, precisamente por eso, Pilar, el cohete debe ser tan grande y tan potente, porque en estos primeros pasos fuera de la Tierra tenemos que llevárnoslo absolutamente todo puesto. Entonces, claro, por eso necesitamos un cohete que sea capaz de mover tantas toneladas para llevarlo todo para allá. Cuanto más carga seamos capaces de poner en órbita, más segura y más larga va a poder ser esa misión. Entonces, por supuesto, los primeros pasos pues va a ser todo alimentos, todo traído desde la Tierra, pero ya se está empezando a desarrollar la tecnología para poder realizar cultivos en la Luna, siempre, por supuesto, en la protección de las bases que van a ser artificiales de momento. Y más adelante, pues ya sí, construyendo las bases con el propio material de la Luna, es lo que llamamos regolito. Y, en fin, vamos a ver en pocos años pues seres humanos habitando la Luna, seres humanos empezando a habitar Marte y quién sabe si pues un poquito más allá, el cinturón de asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. Si la tecnología no nos falla y los planes previstos se van cumpliendo, oye, quizá a finales de siglo estaremos ya, bueno, casi rozando el sistema solar exterior con una exploración humana tripulada. Es fascinante, así que bueno, yo espero que mañana el lanzamiento no se vea afectado por ningún fallo mecánico, como ocurrió el día 29, que bueno, hubo un fallo en los motores, en el sistema de refrigeración, hubo una fuga de hidrógeno, entonces no se pudieron enfriar lo suficiente esos motores, uno de ellos especialmente pues estaba mucho más caliente, se ponía en riesgo la seguridad de la misión y se abortó a tiempo, aunque intentaron los técnicos, los ingenieros, intentar solucionarlo para aprovechar ese lanzamiento previsto, pero no pudo ser. Así que a ver si mañana todo funciona correctamente y tenemos ese espectáculo impresionante del siguiente primer paso a la Luna.
Escuchando a los que sabéis que es tu caso, como astrónomo y prehistoriador, da la sensación de que todo es más difícil de lo que en apariencia es, porque estamos hablando de miles, 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 miles de millones de tiempo, porque claro, a la Luna, como claro, quien dice, se llegan 5 minutos, pero a Marte creo que se tarda un poquito más, y a los asteroides no te cuento, y a Júpiter, pues no sé.
Sí.
Claro, esto cuesta muchísimo en el tiempo y en el dinero, sobre todo, ¿no?
Claro, por supuesto. Fíjate, esta misión, pues eso, esos 93.000 millones de dólares, como para que ahora explote el cohete ahí delante del mundo, ¿no? Entonces, claro, pues, la gente se indignó un poco. Bueno, pero ¿cómo después de décadas casi de desarrollar este nuevo cohete, pues resulta que el lanzamiento lo tienen que abortar? Bueno, porque hay que estar muy seguro de que no va a fallar nada, imagínate, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, estos cuerpos, el cinturón de asteroides más allá de Marte, está entre Marte y Júpiter, Saturno, mucho más lejos todavía. Así que, bueno, para ello necesitamos diseñar nuevas tecnologías que están ahora pues en fase de prototipos. Son motores iónicos, motores de plasma, motores con propulsión nuclear, que sí que nos van a permitir acelerar esos viajes y hacerlos en mucho menos tiempo. Ahora podemos calcular que a Marte tardaríamos unos 7 meses con la tecnología actual, pero si esas tecnologías se muestran exitosas, podríamos reducirlo a casi 30-40 días. Así que irnos en un mes a Marte,
bueno,
está muy bien. Y si en 4 meses nos vamos a Júpiter y 6 o 7 Saturno, oye, es un tiempo razonable para lo que son las misiones que ahora mismo los humanos somos capaces de llevar a cabo. Así que yo soy optimista, sobre todo los más jóvenes van a ver una revolución en la astronomía, el conocimiento del universo, que además yo animo a todos los jovencitos, las jovencitas, oye, por favor, en primera persona, dedicaros a estudiar, a la ciencia, a aprender, porque vuestro límite va a estar en el espacio exterior y la humanidad solo podrá sobrevivir si nos expandimos y nos diversificamos y aprendiendo de ese universo tan maravilloso. Y a ver si mañana, todos cruzando los dedos desde ya, por favor, para que nada falle
claro,
y los primeros pasos a la Luna pues sean seguros y firmes.
Decías tú lo de ir al más allá, en este caso al más acá casi, porque parece que ya está más cerca escuchándote. También hay que buscar recursos energéticos, que fíjate cómo estamos ahora mismo con todo lo que está pasando en el mundo, que también es una buena opción, una buena oportunidad, lo de obtener nuevos recursos energéticos allende nuestras fronteras, en este caso en el espacio.
Claro, por supuesto, en la Luna mismo es uno de los motores de esta nueva misión Artemis, que bueno, pues es, en realidad el nombre es interesante porque Artemis era la hermana de Apolo, entonces esas míticas misiones Apolo que nos llevaron por primera vez a la Luna, pues bueno, está bien que la segunda vez en la Luna pues sea Artemis, ¿no?, la que nos lleve para allá. Uh-huh. Y sí, por supuesto, en la Luna tenemos materiales que en la Tierra pues son difíciles de encontrar y de explotar, como por ejemplo es el helio 3, que puede ser una fuente de energía muy, muy interesante, muy potente, que la Luna pues es abundante, relativamente fácil de extraer y procesar. Así que todo eso nos va a abrir una ventana de oportunidad económica, de desarrollar pues nuevos empleos y, por supuesto, posibilidades de formar a nuevas generaciones de científicos que van a estar involucrados al 100% en esa nueva tecnología, esa nueva economía del espacio. Fíjate, Pilar, que hay muchas naciones que están ahora mismo iniciando una nueva carrera espacial, tanto en el sector turístico, que hemos comentado que vamos a empezar en pocos años quizá poder ir cualquiera al espacio, pero también en la investigación científica y en la explotación de recursos de todo tipo que están ahí cada vez más al alcance de la mano. Así que el sector espacial va a ser una de las claves y uno de los motores de la economía del futuro, y por eso pues la NASA ha querido dar este gran impulso e intentar posicionarse bien en la Luna, porque temen, por supuesto, la competencia de otras naciones, por ejemplo China, ¿no?, que bueno, son recelosos unos de otros sobre a ver quién llega primero, quién se establece antes en la Luna. No vaya a ser que el primero que llegue sea el que se la quede para ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí, a los que les guste la ciencia ficción, pues bueno, os voy a recomendar una serie pues que está muy, muy bien, que se llama pues Para toda la humanidad, que la podéis ver en Apple TV. Y oye, que es una auténtica maravilla. Y para completar esta aventura espacial volviendo a la Luna, yo creo que a todos los amantes de la astronomía y de la ciencia ficción pues les va a encantar, porque es una serie magníficamente realizada, magníficamente interpretada, con algunos errores, por supuesto, pero que en general es muy, muy correcta esa visión que nos ofrece esta serie de lo que son las misiones espaciales, empezando por la Luna y luego a Marte. Así que, bueno, yo creo que es un buen complemento, y sobre todo, pues eso, oye, todo el mundo deseando suerte a los ingenieros y la meteorología también, que parece, claro, que la meteorología pues va a sonreír ahí en Florida. Así que,
ay, qué positivo y esperanzado estás. Oye, me imagino que a estas alturas, aunque no es en esta misión, lógicamente, sino en las próximas, para dentro de un par de años, que ya se estarán preparando los y las astronautas, ¿no?, para hacer la selección, a ver quién es esa, claro, primera mujer astronauta que va a la Luna.
Claro. Claro, claro, ya hace años que se están preparando, y en ese sentido pues también animo a los jóvenes, porque incluso aquí en la Unión Europea pues de vez en cuando se abren pues convocatorias para reclutar astronautas, y atención, no, ya no hace falta ser pues como un superhombre, ¿no?, una persona muy atlética. Bueno, por supuesto hay que estar bien de salud, ¿vale? Uh-huh. Si tienes una caries no te presentes porque no vas a poder ir, porque imagínate que estás en Marte y te empiezan a doler las muelas, a que no va bien la cosa, ¿eh? Así que bueno, hay que estar bien de salud, que no te falle nada, pero tampoco hay que ser Superman, ¿eh? Así que incluso en la Agencia Espacial Europea pues sí que se está empezando a buscar pues gente de todos los perfiles, hombres, mujeres, diferentes niveles culturales, en fin. Así que, bueno, todo el mundo va a tener casi casi esa posibilidad de llegar a cumplir su sueño de salir de nuestro planeta y verlo desde el espacio exterior, que es algo que cambia la vida y, bueno, es una maravilla.
Oye, si te llaman a ti, avísanos, ¿eh?, para contarlo, pero bueno, si tienes sitito para meternos alguno, pues mira, iríamos, ¿eh?
Claro, yo me he presentado voluntario para alguna misión.
¿Ah, sí?
De simulacro de ir a Marte, quedarte aislado en la Antártida durante meses y todo eso, pero bueno, al final pues no tuve suerte y no me admitieron, pero no, intentarlo, cositas de eso las he intentado, por supuesto que sí.
Qué bueno, Rafa Balaguer, nuestro astrónomo y prehistoriador particular en Madrid Directo, que nos vamos a ir a la Luna ya prácticamente corriendo, y a lo mejor dentro de un ratito no muy largo, también nos iremos a Marte. Gracias, Rafa, buenas tardes, un abrazo.
Buenas tardes, buen viaje a la Luna, amigos.
Ah. Ay, y de la Luna vamos a bajar a la Tierra con Marta Zúñiga de nuevo, porque vamos a repasar un poquito cómo tenemos la agenda cultural para este fin de semana.
Muy cargadita, muy cargadita.
Hay muchas cosas. Bueno, tenemos danza, ¿no?
Uh-huh. En Cuéntanos. El Escorial, de la Luna al Escorial, fíjate qué hermoso. Bueno, pues el bailarín y coreógrafo Daniel Abreu es el encargado hoy de clausurar a las 8:30 el Festival Internacional de Verano de El Escorial, y lo hace con un estreno absoluto, la obra de Dalet, en el Teatro Auditorio. Dalet es una letra del alfabeto hebreo y da título a este espectáculo de danza.
Dalet, es, como bien has dicho, es una letra del alfabeto hebreo, y dentro de las letras del alfabeto hebreo y de todo el mundo místico que conlleva. Dalet significa puerta, es una puerta sin dintel, hace referencia de alguna manera a los lugares de paso. Podría ser perfectamente los lugares de paso de la vida.
Abreu es uno de los más destacados coreógrafos españoles actuales. Premio Nacional de Danza, 3 premios Max de Teatro. Y en este caso, en Dalet, apuesta por primera vez en su trayectoria por un ballet solo masculino.
Es la primera vez que trabajo solo con bailarines chicos. Es un formato mediano para una compañía pequeña. Nuestro no es un gran ballet. Supone mucho riesgo a muchos niveles, hay muchos recursos puestos y evidentemente es un paso de lo que vengo haciendo. Es todo nuevo, pero está apoyado evidentemente en una experiencia y en un recorrido y en un apoyo también, el apoyo de las instituciones que arropan el proyecto.
Dalet, con 2 músicos en directo, Elisa Tejedor al violonchelo y Hugo Portas a la tuba, acompañan a los bailarines con melodías de música antigua, otras contemporáneas y electrónicas, para mostrar eso, la idea de paso, de camino, de cambio, esta tarde en El Escorial.
Pues antes bajábamos del espacio a la Tierra y ahora nos vamos bajo tierra al metro, ¿no?
Al metro, que se tematiza. El Metro de Madrid celebra el 5º centenario de la primera vuelta al mundo Magallanes-Elcano en la estación de Islas Filipinas, en el vestíbulo. Te cuento, la iniciativa es realizada en colaboración con el Ministerio de Defensa. Incluye pues una decoración con mapas, hay ilustraciones y también hay textos alusivos a la efeméride, como ha detallado esta mañana visitando la estación de metro de Islas Filipinas el consejero de Transportes, David Pérez.
Recrea una de las grandes gestas históricas de nuestra nación, y que fue el viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo, y que se conmemora ahora el 5º centenario.
La ubicación en este punto del suburbano, ¿por qué ha sido elegida? Bueno, pues porque Fernando de Magallanes, el expedicionario que junto a Juan Sebastián Elcano comandó el viaje marítimo, falleció en Filipinas durante la travesía. Esta decoración va a estar presente en esa estación, en Chamberí, en el distrito de Chamberí, en la estación de Islas Filipinas, hasta que finalice el año. Pero, Pilar, esta no es la primera ocasión en la que Metro viste sus instalaciones con elementos como vinilos o murales con el objetivo de aproximar a los viajeros a distintos contenidos relacionados con la cultura, la mujer, la ciencia o el deporte. Tampoco será la última.
En breve presentaremos también la tematización que haremos en el metro, en Aviación Española, de homenaje al Ejército del Aire, también celebró hace pocos años su 75 aniversario, y que va a tener también un homenaje a través de los paneles, los documentos, todos los elementos necesarios para que los españoles, los madrileños, conozcan la historia de nuestro ejército.
Mira, por ejemplo, Emanuela Malasaña, ¿qué encontramos? Ellas cambiaron el mundo.
Qué bueno.
Sí, y rinde homenaje a aquellas mujeres que, bueno, han destacado en distintos ámbitos, también a empleadas de metro. La estación del inventor Juan de la Cierva, por su parte, se encuentra también tematizada con una exposición, El Camino de la Ciencia, que resalta la trayectoria de 14 científicos ilustres por sus iniciativas pioneras y ejemplares en distintos ámbitos. Y, por ejemplo, otra tematización que podemos encontrar en la estación de Plaza de España. Los usuarios del suburbano pueden leer el texto íntegro de la novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Con el corazón pendiente.
Ay, el Mercé, cómo nos gusta, José Mercé. Porque nos vamos de fiesta, ¿no, señorita?
Sí, nos vamos de fiestas. porque tenemos un extensísimo y variado programa de fiestas, por ejemplo, en Alcorcón, que se prolongan hasta el domingo 11. El recinto ferial se abre hoy, esta misma tarde, pero la alcaldesa Natalia de Andrés ya ha anticipado esta mañana en Onda Madrid las primeras actividades.
Hoy empezamos con un festival para mayores, aquí en la Plaza de Reyes de España, pero mañana tenemos ya el pregón de las fiestas, que además tenemos el gran honor de que ese pregón lo dé la Escuela Municipal de Música Manuel de Falla, una escuela municipal de música que cumple 40 años.
Pues a quien escuchamos, a José Mercé, va a actuar mañana en el Auditorio Paco de Lucía. Y luego a lo largo de la semana van a estar en Alcorcón, por ejemplo, Tanchungueiras, Omar Montes, La Frontera o M-Clan, entre otros. También Pozuelo de Alarcón comienza sus fiestas. El exfutbolista y vecino David Villa va a leer mañana el pregón. A él le van a seguir las actuaciones de Siempre Así y de Neil Moliner.
No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti?
Aquí versionando un tema de La Oreja de Van Gogh. Bueno, habrá encierros en Pozuelo de Alarcón desde el lunes y los hay también en Arganda del Rey, donde esta próxima madrugada hay ya un festival de música electrónica con DJ Nano y otros. Mañana, tras el pregón, gratis en la Plaza de la Constitución.
Mira que somos fans y requete fans de los Camela, ¿eh? ¿Cómo
ya
nos
creo.
Gustan?
Qué bueno. Pues ya digo, gratis en la Plaza de la Constitución vamos a poder ver y escuchar a Camela. Y en San Sebastián de los Reyes se acerca ya El Pobre de Mí. Pero mañana estará Ana Mena en el Anfiteatro Municipal, gratis hasta completar aforo. Y el domingo a mediodía, nada menos que Mikel Erentzun.
Ay, que nos vamos de fiesta todos a todas horas.
Hombre, venga,
gracias,
vámonos
por
juntitas
este
de la mano.
Claro que sí, Marta.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes en Madrid Directo contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y todo lo que necesitamos es amor. Alicia López Los Santos, ¿qué tal?
Muy buenas. Bien. Aquí, encantada de estar a tu lado.
Y que ya has vuelto de las vacaciones.
Sí, 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 ya estamos aquí.
Tiene un color estupendo, está de lustrosa y de maravillosa como siempre. Ay, qué barbaridad. Bueno, enseguida vamos a saludar a otra buena amiga tuya, a Irma Soriano. Enseguida la tengamos preparada, hablamos con ella. Pero claro, estamos ya de vuelta de vacaciones y creo que la tenemos ya. Irma Soriano, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que tengo muy yo aquí a una señorita amiga, aquí a Alicia.
Alicia. Compañera, ay, ¿no?
Yo estoy ya con la libreta para anotar todos los consejos que me dé. A ver si me arregla lo mío.
Fíjate, la cosa es que, pues que ya está volviendo todo el mundo y que la semana que viene empieza esa cosa tan maravillosa que es el colegio, muchos vuelven a sus trabajos. Y claro, ¿qué pasa con la pareja, doña Alicia? Hemos pasado el verano y ahora viene muchísimo estrés. Situación económica complicada, la vuelta al colo con el estrés que eso genera en casa, la vuelta al trabajo. ¿Cómo hacemos, Alicia?
Bueno, pues hay que seguir el verano.
Ah, mira.
Sí, no nos tenemos que estresar, porque para algunas parejas también ha sido muy estresante el verano, ¿eh?
Amiga.
¿No creas, Pilar?
Sí.
Algunos esperan que el verano va a ser una cosa maravillosa, un oasis de paz y tranquilidad, y ha sido un estrés terrible. Están deseando volver a su casa.
Claro, porque Irma, había que organizar trabajos, tareas para todos, ¿no? Para que los niños se entretengan.
Las rutinas tienen mucho encanto. Eso de arreglarte, coger la puerta y decir, me tengo que ir al trabajo, eso es lo más.
Sí. Lo que pasa es que, Irma, yo te he visto que has estado de un punto a otro, del norte al sur, pasando por el este, y eso, pues hay gente que lo valora mucho y lo disfruta, y para otros es un estrés, sobre todo cuando tienes niños, como dice Pilar, que tienes que preparar la maleta y luego otra vez para arriba, para abajo, estar con los suegros, con los padres,
con los cuñados, los amigos.
A mí todo me viene muy bien, fíjate. Lo más difícil quizá de este año ha sido porque mi madre, yo le digo, es mi niña de 85 años, y entonces que Luis Juan cogiera una diarrea, unas cosas, y hemos estado de médicos también y llevarlo al hospital por allí, por el sur. Todavía lo controlo, pero con mi madre hay momentos en los que lo paso mal, que me angustié mucho, ¿no? Entonces quizá la niña de 85 es la que me ha dado un poquillo más de guerra.
¡Ay! Sí. Claro. Bueno, el caso, Alicia, vamos a ir por partes, porque volvemos a esa rutina, volvemos a la vida cotidiana, al ir al trabajo, los niños al cole, venimos de un verano, no sé si difícil o no, hemos disfrutado mucho porque hacía tiempo que no salíamos y ahora estamos ya en estos inicios otra vez de la vuelta a la normalidad.
Sí.
Y vamos a ver, ¿esto nos va a afianzar o no nos va a afianzar más en nuestra relación de pareja?
Tenemos que hacer que afiance.
Amiga, ¿y esto cómo se hace?
Porque ante las dificultades nos tenemos que crecer. Entonces, por ejemplo, pues apoyarnos en la pareja. Si tenemos miedos, como dice Irma, pues la rutina es muy buena del vestirte para ir a trabajar, porque Irma es que adora el trabajo, porque siempre está hablando del trabajo. Yo estoy ya deseando que se vengan las siguientes vacaciones, pero Irma no, Irma es del trabajo. Pero claro, vas al trabajo y también te encuentras con alguna cosa inesperada. Pues un cambio de puesto, o que lo que te
han cambiado al jefe.
Eso. O te ha tocado un compañero que es un poquito, pues así, un poquito raro.
Ya.
Entonces hay que comentarlo. Pues vamos a casa y lo comentamos.
Esto es importante, lo de hablar. Lo hemos hablado para otras circunstancias, pero ahora también es importante. Caramba, he llegado al trabajo y fíjate lo que hay. O que vengan los niños y te cuenten. Ay, me ha tocado la profesora de no sé qué.
Sí, es importante que comentar las cosas con tu pareja. Y no guardárnosla.
Pero Alicia, discúlpame, Alicia, ¿por qué tenemos en la pareja tanto miedo? Yo muchas veces lo comento con mi marido. Hay que hablar. ¿Por qué miedo a hablar? Porque van a salir temas que a lo mejor no sabemos enfrentarnos, preferimos tenerlo aparcado. No hay que tener miedo. porque con el diálogo puedes resolver todo, se tranquiliza todo, me parece a mí.
Tienes toda la razón, pero hay mucha gente que le harta tanto ese tema de lo mal que lo está pasando, que prefiere dejarlo fuera de la familia, fuera de la pareja, y es un error, sí. Porque es parte de tu vida.
Y porque le haces pagar a la familia.
Claro, porque en el fondo, como no lo resuelves, lo tienes ahí dentro, pues estás un poquito de mal humor o enfadada y los otros no lo entienden.
Ahí está.
No entienden lo que te pasa. Entonces, uh-huh. Se generan tensiones innecesarias. Por eso el apoyo a la pareja es importante.
Oye, pues vamos a hacer un poquito de, ¿cómo diría yo? No sé, de coaching o de estrategia. Es decir, llegados a este punto que ya hemos vuelto, los niños, los deberes, los no sé qué, no sé cuántas, ¿qué hacemos para que eso se fortalezca? ¿Qué estrategia utilizamos? ¿Proyectos en común o cada uno que busque su salida o cómo es?
No, es importantísimo que la pareja tenga proyectos en común. Pues, por ejemplo, nos podemos plantear una obrita. Bueno, la obra es estresante.
Uy, eso sí. Estresa,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad, sí. Pero con ilusión. Por
ejemplo, si es con ilusión.
Pues cambiar los muebles de una habitación, o cerrar la terraza, o comprar algún
cambiar
equipo.
Cambiar cortinas.
Pero eso no hace mucha ilusión.
No,
pero un equipo igual audiovisual chulo para ver unas pelis.
Ah.
No sé, cosas de esas. O pensar en invertir en algo. Esa casita de, hijo, ¿dónde hemos estado veraneando? ¿Cómo nos gusta la zona? Mm. Mirar alguna cosita, un apartamentito, aunque no lo puedas comprar, pero puedes empezar a ahorrar. Mm. Tener proyectos durante el año.
Mm. ¿Un coche?
También.
¿Empezar a buscar un coche? Digo,
pues sí,
por decir algo.
Porque son cosas de los dos. Yo siempre digo que para mí el año empieza ahora, en septiembre. Soy de las antiguas, de como el colegio.
Sí.
Y para mí, pues enero, pues no. Mis planes empiezan ahora. Ahora digo, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué proyecto tengo? A ver, ¿qué quiero hacer este año? ¿Dónde quiero llegar? Pues compartirlo con la pareja y si son comunes, genial. El próximo viaje, lo podemos ir planificando. Las
eso
navidades,
está bien, eso está bien.
Las navidades que están en la vuelta de la esquina.
¿Qué capacidad? ¿Tu estrategia cuál es, Irma? ¿Cuál es tu estrategia?
Yo es que me agobio así si veo tantas cosas. Yo de momento voy a empezar, los uniformes están preparados, el martes comienza el curso y cada uno se irá a su sitio y yo estaré aquí. Pero me voy a ocupar de hacer cosas, sí. Pero ya te digo, es que miro la hucha y digo, ay, de verdad, que le veo el fondo.
Sí, sí, pero no todo a veces es de dinero. También son proyectos ilusionantes, por ejemplo, tener un hijo.
Ah, amiga.
Yo ya los tuve.
Yo creo que ha cubierto el cupo.
Sí, que me da una paguita, que me dé el Estado, porque oye, yo he querido subir la media.
O ponernos a estudiar.
Anda,
porque ese estudio que lo has dejado siempre, tocar la guitarra, como me decía un cliente el otro día, que se había puesto iba a tocar la guitarra, pues me hizo gracia.
Bueno,
pero
bueno.
Es que igual es algo que no lo había hecho antes, por lo que sea, y ahora tenía tiempo para hacerlo. Entonces,
oye, y antes de volvernos y entregarnos a este frenesí de la estrategia, digo yo que habrá que tener solventado el verano. Cuando quiero decir solventado el verano es si ha habido algún que otro roce, alguna cosilla, eso hay que dejarlo cerradito y completito, que bien nos lo hemos pasado y si lo pasamos mal lo hemos arreglado o lo vamos a arreglar.
Sí, eso es. Hay que hacer como hacía. Bueno, yo no creo que muchas parejas sean como la de Irma, porque yo le vi las fotos con su amor para
con
siempre en la playa, felices. Pues no, todo el mundo no la pasa igual, Pilar, no.
No, ¿verdad?
Ha habido gente que se ha dado cuenta pues de que hay fallitos.
Pero Alicia, hasta llegar aquí, ha habido que atravesar tantas montañas.
Vale, pues eso es lo que tiene que atravesar la gente, montañas y a veces manantiales también, de todo. Los roces hay que hablarlos. No se puede decir, bueno, ahora estamos otra vez en Madrid y lo que pasó en La Coruña se queda allí. No. No, porque lo llevamos en la pareja. Entonces, esas cosas que no nos gustaron, hay que hablarlas tranquilamente.
Muy bien.
Y intentar arreglarlas. Y si en el verano han surgido problemas que venían arrastrándose de atrás y se ve que realmente ya no es la pareja de nuestra vida, pues hay que hablarlo también y hacerlo frente. No lo podemos otra vez esconder bajo la vida cotidiana, la rutina.
Parece que nos queremos olvidar los problemas dejándolo ahí atrás y bueno, ya no volvemos sobre ellos. Y luego a lo mejor eso va haciendo mella con el paso del tiempo.
Pues mira, chicas, yo lo que he visto este año es que la gente se ha marchado de vacaciones en julio se ha ido todo el mundo como con unas ganas. Y luego a finales de agosto o a mitad de agosto ya Madrid, por ejemplo, ya se empezaba a ver ya bastante gente. Lo hemos cogido con muchísimas ganas. Teníamos
necesidad
de vacaciones. Pero eso no significa que los problemas también tenían necesidad de evadirlo, de irse. Los problemas siguen ahí. Entonces, pues hay que tomarse la vida con tranquilidad. Sin estas cosas tan extremas de vacaciones y ahora rutina, sino que todo sea un continuo.
Ya. Hay que ir haciéndolo en leves dosis, así, relajados y no estresarse mucho. Bueno, y ya que ya estamos en el colegio, ya estamos trabajando, ya hemos hablado de cómo nos ha ido en verano, hay que ir a por otra cosa, hay que planificar algo, hay que pensar algo, ¿no?
Pues, por ejemplo, podemos hacer alguna escapada también, ¿no? Compartir momentos.
Bueno, si el bolsillo nos lo permite, la hucha de Irma, que decía ella.
Que la era al fondo.
Pero mira, yo cuando vine a Madrid hice la ruta del pan, que decía yo, que los fines de semana me recorría pueblos de la sierra.
¿Y lo del pan era porque mojabas o cómo es
sí,
esto?
Sí, porque comprábamos el pan. No. Comprábamos el pan de los pueblos, que en Madrid es que también hay, pero es que esos panes que los hacían artesanalmente. Y en cada pueblo había un pan distinto. Y yo por eso llamaba la ruta del pan. No te cuesta dinero, porque íbamos de excursión y volvías
luego
a casa. Qué
bonito, ir a conocer pueblos, pero a la vez comprabais el pan de ese sitio.
Sí, queso, que también había a veces mercadillos. Nosotros, como buenos vascos, somos de comer y de beber, con lo cual, de todos los sitios hay que sacar algo de gastronomía.
Sí.
Y bueno, pues no te gastabas dinero, porque realmente, bueno, era la gasolina, ¿no? Ahora es cara, pero sí, bueno, sí. Es lo mínimo. Y te comprabas eso y luego cenabas o merendabas en casa. Y qué bien. O sea, o te tomabas algo así. Era una cosa que apetecía mucho.
Oye, Alicia, cuestión de estadísticas. ¿Es cierto eso que alguna vez se ha dicho que en verano se rompen muchas parejas?
¿Y cuántas arreglan? Eso no hay ninguna estadística, Pilar.
Amiga.
Porque la gente no lo dice. Solo vemos pues que hay un registro de divorcios pues en septiembre o en octubre y entonces pues se intuye que viene del verano. Pero ¿cuántas parejas arreglan en verano? Pues yo creo que muchas. Porque es un tiempo de que no estás tan nervioso, que estás más empático, más abierto a hablar con tu pareja, a comprender a los niños, que no es que sean tan pesados, es que tú no los aguantas normalmente, es distinto.
El color de la piel bronceadito también hace que mires a la pareja y dices, oye, qué mono está.
Está hasta guapo.
Fíjate. El olor a coco.
El olor a coco, eso.
A coco, a la crema esa de la playa, el verle, pues sí, chica, que le ves con color, le ves alegre, te tomas unas cañitas, está relajado, no tienes prisa y hablas por fin. Que igual son momentos que no tienes a lo largo del año.
Que el matrimonio es difícil y el divorcio también es muy difícil. Elige. Alguna de las dos cosas es difícil porque la vida la hacemos complicada porque los hijos, la casa, la economía, el trabajo, los años, las diferencias entre la pareja, todo es complicado. Pero un matrimonio es difícil, un divorcio es muy difícil. Elige.
Claro, y además es duro.
Parece la campaña después de los coches, pero sí. Es que es verdad, Irma, muy bien, porque eso tiene mucho impacto.
¡Ay, vaya par de dos! Oye, Alicia, tú has ido de fiestas, además de ir de Ruta del Pan, ¿has ido de fiestas por ahí? ¿Has ido a bailar, por ejemplo?
No he ido a bailar, ya es que creo que ya soy mayor peso, no me veo yo.
¿Pero cómo que eres mayor?
En las
por
verbenas
favor.
Y eso.
Si una vasca es bailarina hasta el final.
Sí. ¡Ay! Oye,
pero
pues
más bien en privado, Pilar, ya.
Oye, ¿y no tienes canción del verano, Alicia?
Sí, de cuando tenía 14 años. Ahora es que hay un drama de esas.
Ay, pero qué antigua,
ya,
¿eh? Qué antigua.
No sé ya, estos grupos de ahora ni los conozco.
Pero a esta mujer seguro que la vas a conocer. Vamos a escuchar este tema. A ver. Ay, Irma Soriano, ¿cómo es esto? Salgo de la disco con mi baby coronado. ¿Pero esto qué es?
Sí, esto es así.
¡Rosalía!
Así es, Rosalía, exactamente. Es una mujer, mira, yo creo que con lo joven que es, ella se olió hace unos años que lo hispano revolucionaba el mundo de la música. Y se ha adelantado. Ella se ha adelantado. Ha hecho cosas, bueno, Lady Gaga enamorada de la canción Bizcochito.
Lady Gaga, espera, ya sí. Que la espera, bizcochito. Sí. Pues vamos con el bizcochito.
Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Ya no soy ni soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito.
Si es que la Gaga es muy lista, ¿eh?
Su puesta en escena, mira, espectacular. Esto le pasó que fue a un concierto y dijo que era lo más taquillero desde que vio en 2005 a los Rolling Stones.
Fíjate.
Sí. Y es así. Además es que, claro, esta mujer es tan joven, yo tengo que estudiarla mucho más porque me impresiona. Ella va desde la raíz tradicional, ella mezcla el flamenco tradicional con la copla, el pop, el trap, hip hop, música electrónica, música experimental. Los Grammy, a los Grammy le ha cogido el punto. Y bueno, y se los trae de calle, es alucinante. Y claro, si nos ponemos ahora a pensar que estábamos, ya había pasado ese primer tiempo de confinamiento, pero bueno, prácticamente 2 años, año y medio de esta pandemia han sido durísimos. Y en esa gala de los Goya, de repente ella vestida de rojo, empieza a cantar la canción Si me das a elegir.
Espera, que vamos a ello.
Con el Orfeón catalán. Me quedo contigo.
Bueno, Irma, esta
es casi un canto gregoriano.
Sí,
es
que esta aparición fue tan tremenda que ahora, con la evolución artística de ella, de este espectáculo brutal que monta, mucha gente dice, caramba, echamos de menos a esa Rosalía con esas raíces. Porque fíjate esta versión brutal en esa gala de los Goya, ¿eh?
Pero ha hecho cosas increíbles. Mira, Enrique Morente cogió unos versos de San Juan de la Cruz y los pasó a tangos en 1983. Bueno, pues 34 años más tarde, ella lo ha recuperado y le ha dado un toque de un productor, que es un tío increíble, Raúl Fernández, Refri, pues para que nuevas generaciones descubran el pellizco del flamenco. Y como que no se distraigan con, sino que vayan directamente, le enganches por la garganta y digan, ¡qué barbaridad! Y esto, claro, muchos ortodoxos dirán, madre mía, ¿qué está haciendo? No. ¿Sabes que a mí me encantaría verla en el Festival del Cante de las Minas? ¿Cómo podría ser?
Bueno, eso rompería y no veas tú el boom que sería de este festival, ¿eh?
Yo, a mí, me encantaría. Ya no la puesta en escena, que evidentemente tiene muchos looks. Su hermana, que se llama Pilar, que es mayor que ella, es su estilista. Y lo mismo pasa de esas uñas, esos brillantes en los dientes, ese, bueno, rompedor absolutamente. Cómo va con las trenzas, manga esta y la faldita de tablas, ¿no? O sea, es, ya te digo, yo creo que ella abrió la ventana hacia el otro mar y dijo, madre mía, aquí se va a formar una y ahí estoy yo. Entonces ella llega a Nueva York y forma la de San Quintín. Y le encanta relacionarse, bueno, con lo mismo, ¿sabes? La combinación de me tomo una sangría como paso por Valentino, ¿sabes? Es unir ambas culturas y mucho la calle, mucho las canciones urbanas.
Bueno, es que se ha atrevido también hasta a cantar por Chavela Vargas.
Exactamente.
Con un texto brutal de Manuel Vallejo, verás.
De 1926.
Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te dan fianzo. Ya la
cosa que cada día anzo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir.
Es tremendo,
Catalina,
¿eh?
Catalina sí. Es la primera canción que sacó ella con su primer trabajo. La primera canción, Catalina, que es prima hermana de Macorina, de Chabela, sí. Vargas. Y Catalina es una canción, Manuel Vallejo, que consiguió premios en 1926. Este artista flamenco, y ella, o sea, lo que me gusta es eso, es que respeta absolutamente el flamenco, y luego después su voz se lo permite, ¿sabes? Se permite todo lo que quiera, todas las licencias, porque todas son respetuosas.
Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me...
Oye, Irma, ¿qué le dijo la habichuela? ¿Qué le dijo Pepe Habichuela cuando la conoce, cuando es una cría? ¿Qué le dice?
Pepe Habichuela en su casa, en el salón de su casa, ella se puso a cantar y bueno, y le dijo el piropo más grande que le pueden decir a una artista flamenca. Le dijo, canta como una vieja.
¡Oh, qué bueno!
Cantó una soleá y dijo, cantas como una vieja. Porque ves que la voz es dulce, es suave, es limpia, pero tiene toda la sabiduría. Por eso le dijo, cantas como una vieja niña. Muy fuerte, muy fuerte. Esto hay que estudiarlo, este fenómeno, cuando pasen unos años. Ahora mismo no nos damos cuenta, te lo digo de verdad. Mira, el New York Times la consideró como un referente internacional de la música hispana. Y su primer trabajo, ¿dónde se publicitó? En Times Square. O sea, fíjate, cada cruzas la calle y dices, pues ya estoy en Times Square.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, con el tiempo la valoraremos, pero fíjate, esta mujer... que es una chica, porque es una niña muy joven todavía.
Sí, nació, mira, es que me vuelvo loca, porque en el 92, en el 93, digo, decirme por favor que la tiene, sé que es libre como yo. Y entonces digo, todavía estoy a tiempo, todavía estoy a tiempo. Pero de verdad, mira, ha sido telonera de Poveda. Estuvo haciendo en 2016 con el rapero algunas colaboraciones con Tangana, claro, Tangana, un productor, imagínate, tan joven también y tan talentoso. Entró en el reggaetón con el tema Llámame más tarde o Antes de morirme y bueno, ya te digo, es escoger, decimos que en Medellín es la capital del reggaetón en el mundo. Bien, pues ella pasa por Medellín, sube, planea, bueno, todo lo que quieras. O sea, ella se ha cogido toda la revolución de la música hispana y nos la está ofreciendo y está dando mucho prestigio, que nos escuchen en muchos sitios. Y es ella, su voz, su puesta en escena, su arte. Me encanta, me encanta.
Fíjate este que empezamos todos a tararear este tema, por lo que tenía de musicalidad y de cosa graciosa y que ya nos lo hemos metido en el cuerpo. Fíjate este.
Ah, tal, sí. Toma.
Fíjate qué cosa más sencilla, ¿eh? Sí. El tra-tra.
Claro, pero hay que saber hacerlo. Y además tú ves el vídeo, el videoclip, y claro, sí. Pues está el torero, hay muchas cosas, ¿no? Muchos ingredientes que hacen que ese tra-tra la gente pues lo tararee y fíjate, y lo entiendan. Lo entiendan. Es como lo del anuncio de Lola Flores que dice, ¿sabes por qué a mí se me entendió por
el
mi acento?
Ahí estamos.
Pues te digo, a ella se la entiende. Y es buena. Ahí, ahí, ahí. Anda, 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 canta. Mumba, mumba.
Y bueno, ahí ya estaba en una plena evolución, de repente sí. Se nos sube al avión y nos trae esto otro.
Esto para que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Esto para que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera.
Fíjate, está en el mercado internacional, mercado inglés, americano, sí. Triunfó, pero en esa canción habla de camarón. Y sí, aquel sí, sí. Que no sepa dirá, caramba, que de eso no se ha olvidado ella, ¿eh?
No, pero es que, pero es lo que te digo, es lo mismo que le dijo Pepe a Bichuela, es que ella no se ha separado en ningún momento de lo que, bueno, pues desde pequeña, con 7 años ya le decía a su padre, más que su madre le decía, tú tienes que dedicarte, tú eres muy artista, hay que prepararse, y entonces con 10 años empezó a preparar su voz, y cómo baila, ¿eh? Sí. Cómo baila, porque a coreografías también le han dado, ha recibido muchos premios, entonces ella se ha preparado, su voz se ha preparado profesionalmente, pero respetando siempre, ella ama a Camarón, como ama a Shakira, ella además lo dijo en un concierto, dice yo amo a esta mujer, ella ama a Niña Pastori como Lady Gaga, como bueno pues como hace con muchísimos artistas, porque todos tienen esa cosa y ella sabe que la entienden, que la sienten, y eso es muy importante.
Cultura. Cultura.
Bueno, y todos estos detractores que tiene,
sí.
¿Tú qué crees, Irma?
Nada,
¿o es que están tan sorprendidos tan por el éxito tan brutal que tiene?
Bueno, a muchos genios, fíjate que yo en el email que te mandé te puse, pues ya se puede también utilizar la palabra genia, ¿no? Entonces, ella es una genia, ella es una artista extraordinaria y muchos de los que ahora van y a lo mejor analizan y hacen una crítica destructiva, te digo de verdad que no saben lo que están escribiendo, porque luego ya, esto le ha pasado a muchos grandes, grandísimos artistas, ¿eh? Les ha pasado que le han hecho una mala crítica a un pintor, a un escritor, pero no, cuando pasen los años, el tiempo le dará la razón, porque ella está siendo muy respetuosa. Y todo lo que hace, si nos vienen las canciones de ida y vuelta, de América, Hispanoamérica, ella está arriba del todo. Y lo que te digo, los Grammy se los come con patatas, pero currando mucho. Que luego en las redes sociales, en sus vídeos, sus miradas, lo que te digo, las uñas que besándose con una chica que... Eso forma parte de ese escaparate mundial. Pero es ella la que gestiona y todo eso.
Pues fíjate lo que ha pasado este verano con este tema, con el Despechá.
Pero
que...
por favor, si no ha salido y ya es un éxito en todo el mundo,
claro,
y no ha salido.
Claro. Y luego saca el vídeo y el vídeo, como el otro día decía aquí, que estuvo muy gracioso, Juan Carlos Pérez de la Fuente decía, pero sí. Si es que ese vídeo es España, es la señora en la playa, es la tortilla, es el bañista, es que es España eso.
Sí, pues eso es ella. Y ella además nunca... se va de sus raíces, siempre aparece y viene a su tierra y todo lo muestra por delante.
Claro que
y no
sí.
Se dan cuenta que nos están mostrando a todos. Y yo veo categorías, sinceramente. Desde Julio Iglesias no había habido una revolución de tal manera que ya te digo, van a Japón y en Japón, bueno, le hacen, fíjate.
Tra-tra.
O cuatro.
Oye, Irma, que ha sido un auténtico placer este verano estar aquí compartiendo micrófono contigo, al igual que con Alicia.
Muchas gracias.
El lunes tenemos aquí a la jefa. Empezamos nueva temporada en Madrid Directo, en Onda Madrid. Volverán todas las chicas estupendas, volverán ellas. Y aquí va a estar Alicia, va a estar Irma, por supuesto, Marilo Montero, Concha Galán, Belinda Washington. Las he dicho todas, ¿verdad? Sí.
Sí, no vaya a ser
luego que se me enfade. Y por supuesto, al timón, como siempre, nuestra queridísima Nieves Herrero, que le quedan 2 minutos para terminar las vacaciones. Así que el lunes estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!
Madrid Directo con Pilar Vicente.